Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio, estar conectados en el ordenador, en la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Qué raro se ha hecho el fin de semana sin fútbol de primera división, ¿verdad? Estamos todos un poco extraños en este lunes. Menos mal que ha venido Mejuto, que ha regresado de las vacaciones, porque claro, por lo menos así parece que es un lunes normal. Está Mejuto a los mandos técnicos. No hay fútbol porque seguimos teniendo a los campeones del mundo de gira, a la selección española que está en Buenos Aires para jugar mañana un amistoso de campanillas ante Argentina. La Roja vende, la Roja es un escaparate, todo el mundo quiere a la Roja, hasta el punto de que la presidenta de Argentina, la señora Kirchner, les va a recibir esta tarde en audiencia. Vaya, vaya, si tu equipo no gana el Mundial y no te puedes hacer la foto, pues te la haces con los campeones y ya está. Es como si Florentino se hiciera una foto con el Atlético de Madrid y la Supercopa. O como si se la hiciera con el Barça y la Liga. Pues no, eso no es tener arte. Ahora nos vamos a Buenos Aires a ver cómo están los chicos de Del Bosque y qué cambios tenemos para el partido de mañana. También, por supuesto, estamos pendientes de la selección de baloncesto, que recordemos juega el miércoles, cuartos de final del Mundial ante Serbia. Felipe Reyes ha regresado este mediodía después de haber sido revisado en Madrid de sus problemas en el cuello. Si no pasa nada, esta misma tarde, dentro de un rato, estará en el entrenamiento a las órdenes de Scariolo. Los equipos de fútbol, mientras tanto, van a ir preparando ya sus partidos del próximo fin de semana. Vuelta a los entrenamientos esta tarde para muchos, aunque realmente hasta que no termine la jornada de selecciones, los entrenadores no van a saber cómo vienen los internacionales. Por ejemplo, el Real Madrid, que vuelve hoy con Mourinho al trabajo, pues está preocupadillo por Benzema, que se ha lastimado un tobillo entrenando con la selección francesa, lo que le faltaba al pobre Karim. Vuelve y tiene problemas, vamos a ver si llega al partido con Osasuna. También vuelve esta tarde al trabajo el Atlético de Madrid de Quique Flores, que este fin de semana ha sido noticia por algo no deportivo. Unas declaraciones del secretario general de UGT, Cándido Méndez, que en un acto para hablar de la próxima convocatoria de huelga general, tuvo la feliz idea de augurar a esa jornada de paro unos éxitos no tan esporádicos como los del Atlético de Madrid, sino más numerosos y profundos como los del Real Madrid. Y eso que Cándido Méndez es del Atlético de Madrid. El caso es que luego ha intentado pedir perdón, le ha mandado una carta a Cerezo, pero el cabreo rojo y blanco no se pasa así como así. Bueno, es más, tengo orden de emitir ahora mismo un comunicado que ha sacado esta mañana Manuel Esteban, la contestación de Manolete a Cándido Méndez. Ahí va.
Querido compañero Cándido Méndez, desde mis más firmes convicciones progresistas y rojiblancas, tengo que decirte que has metido la gamba hasta el corvejón. La familia atlética, que durante un siglo lleva luchando contra el sistema de opresión blanca, se siente defraudada por tu exposición de la semana pasada. ¿Cómo que nuestros triunfos son más esporádicos que los del Real Madrid? Serán menos frecuentes, pero son más valiosos y más honrados. Y si en tus ideales antepones el triunfo a la lucha, antepones el éxito a la honradez, priorizas los resultados al esfuerzo colectivo y solidario, deberías cambiar de equipo y hacerte militante del Real Madrid. Seguramente con Florentino en la patronal del ladrillo darían un hueco encantado para tenerte alimentado con sus éxitos conseguidos a base de talonario. Ya te veo en el palco del Bernabéu celebrando las tonterías de Ronaldo, la dejadez de Benzema o las poses de Canales. ¡Que te vaya bien! La gente colchonera somos felices con nuestra humildad. Quizás no somos tan numerosos y profundos como dices tú son los éxitos del Real Madrid, que me parece que llevas un tiempo fuera de la realidad, pero allá tú. Pero lo que sí somos es fieles a unos ideales, a una manera de entender el amor por unos colores y la idiosincrasia de un club que se ha visto ninguneado por dirigentes y políticos de todas las ideologías, sobre todo las del antiguo régimen. Así que, querido Cándido, llama a Florentino, que seguramente él te pueda asesorar para que la huelga general tenga éxito. Ya veo a Valdano y a Butragueño encabezando las pancartas el día de la manifestación. Nosotros seguiremos en las barricadas del fútbol español peleando porque los débiles, los humildes y los blandos de presupuesto puedan disfrutar de nuestros esporádicos éxitos. Sin más, me despido gritando al viento más fuerte que nunca. ¡Viva el Atlético! ¡Viva el pueblo!
Vamos, que Manolete no va a hacer huelga por lo que se puede deducir de sus palabras. Y los que tampoco hacen huelga son los tenistas españoles en el Open USA. Nunca antes habíamos tenido tantos en las rondas finales. Esta noche se han cerrado dos cuartos de final con cuatro españoles peleando. Nadal va a jugar ante Feliciano López. Nadal lo ve así.
Bueno, mira, mejor son españoles porque son compañeros, y quiero decir que si estamos en las rondas avanzadas, quiere decir que nos ha ido bien. Pero por lo demás, mi ilusión es intentar llegar lo más lejos que pueda, sea contra quien sea. Lo que tengo que hacer es estar sólido con mi servicio e intentar esperar mis opciones.
Nadal, Feliciano, unos cuartos. Y otros, Fernando Verdasco ante David Ferrer. Verdasco lo ve así.
A David siempre le gusta quitarse la patata caliente. El ranking para él es fácil también decir que yo soy el favorito porque estoy 3 puestos por encima de él. Ahí es
y todavía puede haber más porque tenemos en octavos a Montañés y a Robredo. El tenis ha empezado la temporada de una manera fantástica. Empezamos. Campeona del mundo, la selección española de fútbol está en Argentina preparando su amistoso de mañana. Es noticia también porque mañana se falla el premio Príncipe de Asturias de los Deportes del año 2010 y es una de las favoritas, la gran favorita. Pero bueno, luego vamos a estar en Asturias porque no está la cosa muy clara. En cualquier caso, vamos a ver cómo está España en Buenos Aires, donde es media mañana. Hola, Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
¿Dónde está la selección de Del Bosque ahora mismo?
Pues ahora mismo están en el hotel. Dentro de un par de horas va a comenzar la rueda de prensa con Del Bosque y con Iker Casillas a la cabeza, y después entrenamiento a las 10 hora española en el Monumental, donde mañana se va a jugar a la misma hora ese partido amistoso.
Bueno, ayer por la noche entrenó la selección en la Bombonera por deseo expreso de los jugadores, ¿no? Que creo que se han hecho fotos, han grabado vídeos en el vestuario de ese estadio mítico.
Sí, vacío, que no es lo mismo, la verdad, que cuando está lleno, que tiembla, aunque hace 2 días jugaron aquí el campeonato argentino y perdieron frente a San Lorenzo de Almagro. Las cosas no funcionan muy bien para Boca Juniors, pero sí, es mítica esta Bombonera, este estadio. Bueno, un poquito vetusto, con más historia que otra cosa, pero que le falta una mano de chapa y pintura, yo creo. Una mano de pintura le vendría muy bien a este estadio, que sí, es una maravilla verlo y saber que aquí pues se han logrado grandes éxitos para Boca y es historia viva del fútbol argentino y mundial, ¿no?
Y esta noche, después del entrenamiento en el Monumental, recepción en la Casa Rosada, ¿allí va a ser con la presidenta?
Sí, sí, a las 12:30, ya cuando estemos en el larguero, será justo esa recepción de la presidenta con la selección española de fútbol, que va a ir en bloque para ser recibida en esa Casa Rosada, muy cerquita de la Plaza de Mayo, por la presidenta argentina. Aquí, ocurrirá como muchos países, no es muy querida la presidenta, ni ella ni Leo Messi. Es curioso, la verdad es que aquí Leo Messi parece que no es argentino, porque le quieren muy poquito,
Hombre, es que suena un poco de oportunismo, ¿no? Si no somos campeones nosotros, nos hacemos la foto con los campeones.
No, se dice que es un partido oficial, pero una Argentina-España aquí en Buenos Aires algo más, los jugadores están motivados, también hay presión por parte de la prensa, y bueno, pues como son ellos, ¿no? Son ganadores, les gusta competir, y este es un partido que tiene buen sabor, este Argentina-España, que viene en un mal momento, esa es la verdad, lo dijo Torres en el larguero después del partido ante Liechtenstein, es un buen partido en un mal momento.
Sí, y Del Bosque, a pesar del mal momento, mañana va a poner el equipo de gala, vamos a ver cambios como se esperan por ser un amistoso, y le va a dar descanso a algunos de los que tienen compromisos el sábado y el domingo. ¿Cómo se lo plantea el seleccionador lo de mañana ante Argentina? Porque claro, tampoco podemos poner un equipo que diste mucho del habitual, ¿no?
Claro, porque te pintan la cara. Claro. Es que sacas un equipo que, bueno, en España hablar de suplentes y titulares es complicado, porque sale, no sé, David Silva o otro jugador de esta calidad y de este contrastado que te pueden resolver encuentros y que tienen tanta calidad como el que juega de inicio. Pero bueno, la idea que tiene Vicente Del Bosque es meter un par de cambios. Ayer nos enseñó 3, veremos lo que nos enseña hoy en el Monumental, pero ayer en la Bombonera nos enseñó 3, metió a Arbeloa por Marchena, eso significaría que Ramos sería defensa central, también nos enseñó a Cesc Fàbregas por Alonso en el centro del campo y a Navas por David Villa. Esto es lo que machoca, toda vez que Villa está a un gol de Raúl para conseguir esos 44, pero no deja de ser un tema anecdótico, podría jugar la segunda parte, y ayer, como digo, enseñó a Torres, a Iniesta y a Navas como tripleta de ataque.
Bueno, me gusta que entreces en el equipo. Antonio Romero, Buenos Aires también, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas a todos.
Y la selección...
buenas de verdad, porque hace un día día primaveral aquí, está saliendo del invierno, pero la verdad que ha salido un día precioso hoy aquí en Buenos Aires.
Y la selección argentina, que ya no es de Maradona, que tiene a Batista al frente, quizás de una manera interina, ¿cómo está, cómo se lo tome? Bueno, tú eres muy amigo de Gaby Heinze, ¿no?
Sí, no, Heinze se va a mantener y yo creo que va a seguir siendo titular en el lateral izquierdo. La verdad que en cuanto a nombres, Batista tampoco ha metido demasiadas diferencias con lo que decía Maradona. Sigue jugando atrás con cuatro, que son cuatro centrales recolocados. Yo creo que Samuel va a ser suplente, porque nos lo contaban ayer los colegas de la prensa argentina, que les sorprendía, pero que seguramente con Batista va a tener un rol que no era el que tenía con Maradona, de titular indiscutible. Lo que más sorprende, o lo que más le ha gustado a toda la gente aquí en Argentina, es la vuelta de un viejo conocido de la afición española, como es el Cucho Cambiaso, que va a jugar ahí en el centro del campo con el flamante fichaje del Fútbol Club Barcelona Mascherano. Sigue teniendo falta de talento en el centro del campo, sigue teniendo falta de futbolistas que puedan llegar con los futbolistas de arriba, que ahí sigue hay talento y hay mucho. Y me parece que junto con Messi, que como te decía Javier, es un jugador que aquí todavía no le llena el ojo a los argentinos, no por su manera de jugar, intuyo que no por su manera de jugar, sino porque todavía no es con Argentina lo que es con el Fútbol Club Barcelona, la duda es si va a meter a Diego Milito o va a meter a Pipa Higuaín. Esta mañana en el informativo de la ESPN, que es uno de los informativos más vistos aquí en Argentina, decían que el delantero del Real Madrid, el Pipa, le estaba ganando la partida a Diego Milito. O sea, que a expensas de lo que pasa en el entrenamiento de hoy, que va a ser a puerta cerrada de los argentinos, parece que el Pipa, como hizo ya en el Mundial, se va a mantener el delantero centro titular del equipo argentino, por delante incluso del mejor jugador de la pasada edición de la Champions, como es Diego Milito.
No, se te preguntaba por Gaby Heinze, porque recuerdo todavía el último amistoso España-Argentina que se jugó aquí, quiero recordar, en el Estadio Vicente Calderón, y Heinze se lo tomó no como si fuera una final. Repartió, pero estopa por todos los sitios. Y me han contado que antes de que se disputara el Mundial, el pasado mes de julio, Gaby le decía a sus amigos españoles que si ya le habían dado la Copa a España, queriendo vacilar por el favoritismo con el que llegábamos, que luego, claro, le supongo animando a Holanda en la final. Vamos, que puede haber pique ahí todavía, ¿no?
Sí. No, está claro que Argentina va a repartir. Mira, ayer en el entrenamiento había como 350, 400 aficionados, para que tengas una idea de cómo viven aquí, con la pasión que viven aquí el fútbol, lo positivo y lo negativo. Ayer, por ejemplo, hubo un aficionado argentino que se pasó durante todo el entrenamiento gritándole desde la grada a Iker Casillas, que le daba recuerdo a Martín Palermo. Los periodistas españoles nos mirábamos de asombrado y dijeron: Martín Palermo, Casillas, ¿qué pasa? Y al final uno cayó que en el año 2000, creo que tú entonces, gallego, seguías la información de
del Real Madrid,
estuviste presente en esa final de la Intercontinental. Palermo le metió con Boca un gol a Iker Casillas en la final de la Intercontinental, y eso se lo estaba recordando ayer para picarle a un aficionado constantemente en el entrenamiento de Iker Casillas. A nosotros nos dicen los periodistas argentinos que el respeto hacia España es reverencial, pero que sentó muy mal en el Estadio Vicente Calderón los gritos de olé, olé, y la expresión esa que me perdona la gente de a chuparla, con la que el público de Calderón, tan irónico y a cachondeo, recordaba las palabras de Diego Maradona que se acababan de producir cuando se habían clasificado para el Mundial, ¿no? Bueno, pues está claro que Argentina solo tiene un camino para intentar ganar a España, que es meterle intensidad, que es meterle fuerza física, que es meterle presión, y que es intentar que los futbolistas españoles no metan el pie al 100%. Ya te digo yo que no lo van a conseguir, porque esto es un partido amistoso solo en la nomenclatura, porque ni para Argentina, ni mucho menos para España, esto es un partido amistoso. Y lo de Heinze, bueno, a mí lo de Heinze, lo único que me preocuparía a mí si soy Heinze es que Navas va a jugar en la banda derecha. Heinze es un futbolista con malas artes fuera y dentro del campo. Y hoy o mañana será exactamente igual.
Bueno, España entrena dentro de un ratito y luego a la Casa Rosada. ¿Pueden ir los periodistas españoles también a la recepción de Kirchner? ¿Vais a ir o no estáis invitados?
No nos han dicho nada todavía. Están haciendo gestión en la Federación Española de Fútbol para ver si podemos entrar, pero creo que va a haber lo que se llama un pool, ¿no? Creo que va a haber un pool de imágenes de una televisión importante aquí en Argentina, que va a ser la que entre y la que luego reparta imágenes y sonido a todos los medios de comunicación. Pero todavía hasta ahora no está descartado. Tiene mucha ilusión Javier Herrera de debutar en la Casa Rosada como reportero estrella del Larguero, pero yo creo que no vamos a poder conseguir y no vamos a tener que conformar con el pool.
Lo contaremos. Gracias, Herrera. Romero, un abrazo.
Venga, hasta luego. Un abrazo.
Hasta luego.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena Ser, 94.4 FM, pase lo que pase.
¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Comercial Rubio Cadena Master. Mantenimiento de comunidades, instalación de antenas y porteros automáticos. Comercial Rubio es servicio oficial de Canal Plus y Digital Plus. Calle Portugal 42, Fuenlabrada. Teléfono 91-607-0639. Comercial Rubio Cadena Master. Antenista recomendado por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91-607-0639.
Si tú fueras tu coche, querrías ir a Centrocar, el taller profesional de mecánica rápida para tu vehículo.
En Parla, calle Toledo 34, entrada Parla Sur, y en Moncloa, Isaac Peral 12, 91-605-6515 o centrocar2008.com.
Ser deportivos, el hacer.
Tres y 32, mañana en Asturias se concede o se falla el ganador del premio Príncipe de Asturias de los Deportes del año 2010, y la selección de la que hablábamos ahora es una de las máximas favoritas. Hemos preguntado en el Facebook de Ser Deportivos a la gente, ¿a quién le darías el premio Príncipe de Asturias de los Deportes del año 2010? Voy a leer algunos mensajes. Manuel González dice, a la madre de Sara Carbonero. Hombre, a la madre de Sara Carbonero tiene un mérito impresionante, pero tampoco para llegar a eso, ¿no? Víctor Ballester dice a Edurne. Edurne Pasaban, que es otra de las grandes candidatas. Iván Álvarez dice a nadie, abajo la monarquía. Bueno, José Manuel Portas dice que se lo daría al Pulpo Pol, que es otro personaje de este año en el mundo del deporte, sin duda alguna. Juan Carlos Álvarez dice que lo compartan La Roja y Edurne. Ricard Aris dice al Barça, por los 6 títulos y el 2-6 en el Bernabéu. Bueno, no creo que lo gane. A Julián Martín le parece que hay que dárselo a La Roja de fútbol por la Eurocopa y el Mundial. Álvaro Sarasúa dice que el premio Príncipe de Asturias es un premio completamente desprestigiado desde que se lo dieran a... desde que se han dedicado a dárselo a deportistas españoles. ¿Qué sentido tenía dárselo en su día a Fernando Alonso cuando había otros que no lo habían ganado? Bueno, José Manuel Portas dice, es verdad lo del desprestigio, pero si este año se lo dan a la selección española de fútbol, creo que acertarán. A Zara Vicente dice a Edurne Pasaban. Álvaro, mejor dicho, Nuria García, la selección española ya está suficientemente reconocida como para darle otro premio. Yo voto por Edurne. José Manuel Cáceres dice al novio de Sara Carbonero. Javier Mendoza dice a Yago Lamela. Hombre, este se ha quedado un poco atrás, me parece a mí, ¿eh? Paul Puig dice a Guti y a Raúl como jugadores de fútbol. Bueno, hay de todo. Pero parece que La Roja y Edurne Pasaban son ahora mismo las favoritas para ganar el premio Príncipe de Asturias. Vamos a Oviedo. Laura González, compañera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pero si parecía que estaba clarísimo que iba a ser para La Roja, ¿no?
Parecía, pero bueno, hay un requisito indispensable gallego que hay que tener muy en cuenta a la hora de entregar o decidir quién es el ganador cada año del premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Y es que el ganador, el que finalmente sea galardonado, pues tiene que estar sin ningún tipo de discusión el día de 21 de octubre, en el Teatro Campoamor, en esa ceremonia de entrega de los... Son un total de 18 candidaturas, 10 nacionalidades diferentes, para llevarse esta nueva edición del Premio Príncipe, procedentes de Chipre, Ecuador, Etiopía, Francia, India, Italia, Marruecos, Suecia, Tailandia y España. Y hay que recordar también que hasta ahora el único reconocimiento para el fútbol fue hace ya unos años para la selección de Brasil, ganadora de 5 títulos. Así que habrá que ver qué es lo que decide el jurado, que se reúne a partir de las 4:30 de la tarde, hoy en el Teatro Campoamor de Oviedo, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, con nombres con voz y voto tan importantes como el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lisabetsky, o el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. A última hora de esta tarde, pues supuestamente conoceremos ya los favoritos o los principales candidatos de esas 18 candidaturas que hay para llevarse mañana el galardón, un premio que se falla, como siempre, como es tradición, a las 12 del mediodía. Hay nombres también a tener en cuenta, nombres propios del motociclismo, además, ya presentes en otras ediciones, como el de Jorge Lorenzo o Valentino Rossi. Así que habrá que ver, porque si optas ahora el fútbol, ha sido uno de los deportes menos reconocidos. Puede que la selección española, si hay suficientes representantes para estar aquí el día 29 de octubre en el Teatro Campoamor, se lleve el galardón de este año, sino el otro nombre que suena como esfuerzo, como decíamos, es el de la montañera.
El 29 de octubre, que es cuando hay que recogerlo, condición indispensable para que te lo den, es viernes.
Viernes, exactamente. Además, viernes, este fin de semana y Liga en primera, obviamente, claro, y hay un partido.
Claro.
Barça-Sevilla, creo que es.
Barça-Sevilla, a lo mejor es un sábado, pero bueno, si el viernes, y si no van todos, da igual, es que lo de que ir a recogerlo. Si no lo dan un miércoles que hay Champions, un martes que hay Champions, los jueves Europa League, sábado y domingo, bueno, pues el viernes a lo mejor yo creo que la selección se puede acercar. Es una buena fecha. Lo veremos. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Más gente que opina en el Facebook del programa sobre a quién se lo darían. A Edurne Pasaban, si de premiar toda una carrera deportiva se trata, ninguna mejor que la suya, dice Angie Moreno. Miguel Sandoval dice, este premio es un chiste desde que se lo dieron a Alonso. Lástima por otros que lo merecían más. Carlos Rosales dice, a esa gran olvidada de nuestro deporte que es Leticia Sabater. Este lo ha cogido. Noé Cano dice, a la Masía, cuyos jugadores últimamente ganaron todos los premios individuales y trofeos. Hay otro como Cristian Montiel que dice, a Iniesta o a Casillas. Olaya Radio dice, a Edurne Pasaban o a Valentino Rossi. Bueno, entre Edurne y la selección. Si la selección no va toda a recoger el premio, da igual, que vaya a la mitad, vale. De las selecciones del resto de los países que durante estos días también van a jugar a partidos amistosos y partidos de clasificación, nos ha llamado hoy la atención lo que está sucediendo en la selección inglesa con Wayne Rooney, que es algo que ya está superando todo lo que hemos visto sobre la prensa rosa y la vida privada de los futbolistas. Guillem Balaguer, buenas tardes. Bueno, ahora recuperamos la comunicación con Guillem Balaguer, pero os cuento así por encima. Según publicó el Sunday Mirror, parece que Wayne Rooney mantuvo una relación con una prostituta que se llama Jennifer Thompson, de 21 años, mientras la mujer de Rooney estaba embarazada. ¿Qué tendrá esto que ver con el fútbol y qué tendrá esto que ver con la selección inglesa? Pero claro, es que la selección de Capello, después de lo que pasó con Terry y la pérdida de la capitanía, y después de lo que pasó en otras concentraciones de la última Eurocopa con fotos de los jugadores y de las mujeres de los jugadores, llegamos a esto ya, bueno, cualquiera sabe lo que nos vamos a encontrar. Pero dejamos pendiente esa comunicación y nos vamos a repasar otras cosas que suceden en nuestro fútbol. Hay poca actividad, decía que el Madrid vuelve a los entrenamientos esta tarde, pendiente de si Benzema tiene problemas con el tobillo con la selección francesa. El Atlético también vuelve a los entrenamientos hoy, el Barça de Guardiola también, aunque en Barcelona la noticia es que la junta directiva que preside Sandro Rosell ha hecho público hoy un manifiesto buscando, por así decirlo, la honradez. Parece un mensaje claro a la anterior directiva de Joan Laporta. Albert Gimor, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, un código ético para evitar, por ejemplo, que se contraten a parientes, que haya conflicto de intereses o gastos no justificados. Pero lo han hecho, dicen desde la Junta, Jesús, en este caso el portavoz Toni Freixa, lo han hecho por convencimiento, por compromiso, y no como respuesta a las actuaciones de la anterior Junta, la Junta de Laporta. Pero claro, como decías, a nadie se le escapa que se hace el anuncio en medio de las filtraciones sobre la due diligence que se está llevando a cabo. La due diligence, para quien no lo sepa, es una radiografía del estado de la entidad, y ya se han filtrado informaciones que apuntan a que Joan Laporta presuntamente malbarató recursos, como por ejemplo se excedió en jets privados y viajes o la compra desmedida de entradas para la final de Roma. Sorprende, pues, como decías, que coincida el anuncio de este código ético con las filtraciones sobre Joan Laporta. Por cierto, el expresidente se podrá defender de todo esto, sobre todo lo que se ha dicho sobre él en la asamblea, que será el 16 o 17 de octubre, en función del día que se juegue contra Valencia. Eso sí, lo hará en condición de socio compromisario y no como expresidente. ¿Por qué? Porque las cuentas que se presentaron a la Asamblea no son las suyas. Él presentó 11 millones de beneficio y la auditoría dictaminó que eran 77 millones de pérdida. Por tanto, no son ya sus cuentas y Laporta, si se quiere defender, lo hará como un socio más.
Muy bien, gracias. Pues ahí está, es curioso, la verdad, que lo saquen ahora y no veo yo a Laporta yendo a la Asamblea a salir allá al estrado para defenderse. Gracias, Albert. Cerramos lo de las elecciones. Guillem Balaguer, ahora sí, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, el asunto Rooney ya rompe todos los pronósticos sobre lo que puede afectar el mundo rosa a un equipo de fútbol.
Bueno, está claro. La conclusión que ha llegado a los medios de comunicación ingleses es que el hecho de haber estado 7 veces con una prostituta en 4 meses afecta a su estado de forma. O al menos que se descubra, y eso más bien es lo que ha pasado. En las últimas 3 semanas se sabía, se rumoreaba que había una historia relacionada con prostitutas y un jugador de los importantes. Finalmente se publicó el domingo detalles de esa relación con esa prostituta de 21 años, Jennifer Thompson. Al día siguiente, ayer Wayne Rooney le comunicó a su novia lo que había pasado. La novia de momento se lo perdona, pero en todo caso es entretenimiento para masas, pero al mismo tiempo, según dice Fabio Capello, algo que está descentrando al jugador y que lo ha descentrado en los últimos meses. De hecho, solo ha marcado un gol desde el pasado marzo y, como te digo, la prensa lo culpa a su situación personal.
Es que es tremendo, después de lo de Terry, de otras cosas que han salido, ahora esto y la selección que tiene que jugar partidos. Porque ¿Rooney está para jugar o no está?
Le ha preguntado a Fabio Capello, Rooney le ha dicho que sí, pero está claro que ahora mismo lo que más le preocupa es mantener su relación con la que es su esposa desde hace un año y medio, y para ello se hará lo que sea necesario. Como ocurrió en el pasado también, John Terry dejó el Chelsea durante 2 semanas para solucionar su situación personal, como dices también otros jugadores, precisamente el Chelsea y el Manchester United. No sé si es que porque nos interesa más, intentamos averiguar más sobre estos jugadores o son los que más líos se meten, pero el caso es que en los últimos 4 o 5 años John Terry, una historia famosa como se sabe con la modelo Vanessa Perrocel, amiga de su mujer y amiga, novia de hecho, exnovia de su compañero Wayne Bridge, tuvo una relación con ella, acabó ella preñada también, tuvo que abortar. David Beckham, de esas historias sabemos muchas también. Wayne Rooney, la más interesante quizás no solo sea que sus relaciones suelen ser con prostitutas, sino que la primera que se supo, con 18 años, era una prostituta de 52 años, a la que solía visitar habitualmente en Londres. Ashley Cole también ha tenido, desde que se ha casado, al menos que se sepa, 5 relaciones extramatrimoniales, y así estamos.
Gracias, Guillem. No sé qué decirte. Bueno, sí. ¿Qué formalita es la selección española de fútbol y qué bien juega?
Ser Deportivos, Cadena Ser.